Buenos días, bienvenidos a TVC. Nada más un par de anuncios. Mi esposa y yo tomamos este curso hace 10 años en la Universidad de Mary Harding Baylor y es muy bueno. Y lo que le enseña es el corazón de Dios por la iglesia en misiones internacionales y es muy bueno. Se los recomiendo. Si está interesado, puede registrarse. Hay una mesa en el lobby. Y ahí puede agarrar más información si está interesado en recibir ese curso. Bueno, vamos a continuar nuestra serie. Vamos a ir a Marcos 5, del 21 al 43. Y vamos a leerlo directamente de la Biblia. Marcos 5, del 21 al 43. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: "Mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva". Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Vi entre la multitud una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: "Si logro tocar siquiera su ropa, quedará sana". Al instante secó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: "¿Quién me ha tocado la ropa?". "¿Ves que te apretuja la gente?", le contestaron sus discípulos, "y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado?". Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó la verdad. "Hija, tu fe te ha sanado", le dijo Jesús, "vete en paz y queda sana de tu aflicción". Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: "Tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro?". Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: "No tengas miedo, cree nada más". No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y le dijo: "¿Por qué tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida". Entonces empezaron a burlarse de él. Y luego Jesús le dijo: "Talita cum", ¿qué significa? "A ti te digo, niña, levántate". La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por estos milagros que ya conocemos, Señor, y que pasaron. Y Señor, te pedimos que los hagas vivos para nosotros, Señor, aunque hayan pasado hace más de 2000 años. Venimos humildemente a ti, Señor, que nos abra los ojos, Señor. Te damos las gracias por haber enviado a Jesús, Señor, para darnos vida. En el nombre de Él oramos, amén. Y bueno, en el final del Evangelio de Juan, Juan dice que si todos los milagros que Jesús hizo se hubieran escrito, el mundo no tuviera suficiente espacio para contener todos los libros que se hubieran escrito. Y es como una buena analogía lo que pone Juan, pero Marcos dice algo similar, porque dice: las multitudes venían a Jesús y Él las sanaba. Él sanaba a las multitudes. O sea que fueron muchísimos los milagros que Jesucristo hizo. Y solo voy a hablar acerca de los seleccionados que puso Marcos en su libro. Y uno de los milagros que Marcos ha seleccionado para nosotros. Y cuando, cuando sana a la mujer de la enfermedad, cuando le da de comer a los 5.000, cuando sana a los paralíticos, los leprosos. Y Jesús ha sacado miles de demonios y luego ha sanado a esta mujer con hemorragia de 12 años. Y de aquí él se va a la casa de Jairo a poner sus manos en el cuerpo muerto de la niña de 12 años para levantarla de la muerte. Y bueno, aquí vemos dos extremos o reacciones a los milagros de Jesucristo. Y uno de los extremos es la gente que no cree absolutamente en ningún milagro de los que hizo Jesús. Me acuerdo muy bien de un amigo que tengo en Inglaterra. Yo estaba leyendo mi Biblia con este amigo. Este amigo no era cristiano, no es cristiano y no tenía, es más, nunca había puesto un pie en alguna iglesia y sigue siendo ateo. Y yo me acababa de convertir al cristianismo, tenía más o menos 2 meses de ser cristiano, así que aquí estoy yo leyendo mi Biblia con este amigo ateo. Y mientras llegamos a los milagros, mi amigo dice, esto no tiene sentido, esto es completamente falso. Por supuesto, yo se los estoy diciendo de manera buena porque él no lo dijo con esas palabras. Pero así es como él se sentía acerca de los milagros de Jesús y así es como mucha gente se siente, tal vez no aquí en este domingo, pero sí en Estados Unidos, mucha gente se siente así. Y nosotros no haríamos algo bueno si nosotros nos ponemos a hablar solo de los milagros que habla el libro de Marcos, sin hablar del entorno, de por qué se escribió el libro de Marcos. Y porque él habla de milagro tras milagro, pero si nosotros no nos ponemos también a hablar de la cultura en la que vivían los judíos, entonces no estaríamos siendo como muy claros. Ahora, por supuesto, hay varias cosas que marcan nuestra cultura. Y, por ejemplo, hay muchas filosofías que dicen de por qué los milagros eran falsos. Y siguen diciendo de por qué los milagros de Jesús que Jesús hizo fueron falsos. Y hay mucha gente muy intelectual. Y hay muchas personas que piensan que niegan completamente los milagros que Jesús hizo. Y por ejemplo, los jóvenes que van a la universidad empiezan a vivir la vida loca y por supuesto que rápido encuentran de por qué los milagros de Jesucristo no son verdaderos. Y esas son sentimientos, son emociones en realidad los que tienen estos jóvenes o este tipo de personas. Pero por el otro lado tenemos el lado opuesto, que es la gente que constantemente quiere milagros. Ahora, así que tenemos aquí a los filósofos y a las emociones de que niegan otros y aceptan los milagros de Jesús. Pero bueno, ustedes a lo mejor no van a estar muy contentos de que a pesar de que empecé a hablar de si son verdad o no son verdad los milagros que Jesús realizó, no voy a hablar de eso. A lo mejor muchos de ustedes se van a decepcionar, pero no voy a hablar de eso en esta mañana, porque yo no creo que ese es el punto principal de lo que quiere marcar Marcos en su libro. Y lo que yo estoy diciendo es de que podemos hablar de la posibilidad, el lado filosófico de los milagros de Jesús, pero no es lo que Marcos quiere. Marcos lo que quiere es que veamos el contorno de cuando el libro se escribió, cómo estaban los judíos en esa etapa cuando él escribió el libro. Bueno, por el otro lado, como les decía, está este otro grupo de personas que están fanatizados con los milagros y necesitan de ver sanaciones y milagros todos los días de su vida para poder creer. Y si no es así, entonces ellos creen que su fe es poca o que les falta fe o que no tienen suficiente calidad de fe o que no tienen suficiente cantidad de fe. Así que, ¿cuántas personas no conocemos que creen esto, de que tienen que ver milagro tras milagro cada día para poder creer? Y mientras vemos eso, pienso en los pastores que salen en la televisión, por ejemplo, con su Rolex y que tienen mucho dinero. Por supuesto que para ellos es fácil hablar de milagro tras milagro porque son ricos. Pero yo por el otro lado tengo amigos que tienen tremenda fe y que han dicho no a todo lo que pueden tener en esta humanidad y se han dedicado a predicar el Evangelio y han arriesgado todo para predicar el Evangelio. Y obviamente mis amigos no caben en la categoría de que tienen que ver milagro tras milagro para poder ser creyentes. Así que, y créanme que para estos amigos ha sido doloroso, pero ellos saben que están predicando el Evangelio como Dios quiere que lo hagan. Así que tenemos los dos extremos, la gente que no cree y la gente que arriesga, la gente que cree fanáticamente. Pero no voy a hablar precisamente de eso porque no es lo que Marcos quiere que veamos en su libro. Pero vamos a ver estas dos ideas, de igual manera las vamos a ver. Y lo que Marcos quiere que veamos es el contorno de del pueblo de Israel cuando él escribió su libro. Y él quiere que nos metamos al mundo en el que él estaba cuando él escribió su libro, el libro de Marcos. Y déjenme les pongo una gráfica aquí en la pantalla para que lo puedan ver más claro. Y esto dice la narrativa del mundo del Evangelio de Marcos. Y esto es la narrativa del libro de Marcos. Y esto significa que él está poniendo como las piezas de un rompecabezas. Su libro es como las piezas de un rompecabezas. Pero luego tenemos que ver la narrativa del mundo en el que el Evangelio de Marcos fue escrito. Y eso es el primer siglo de los judíos, del judaísmo. O sea que, vamos a ver. ¿Cuál es su milagro favorito? La sanación de esta mujer que sangraba, la resurrección de esta niña, la hija de Jairo. Bueno, este es la narrativa este es el contexto y él da la narrativa de cómo era el mundo en ese tiempo. Si no me entiende muy bien, deme unos minutitos más y le voy a explicar a más detalle de lo que estoy hablando. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Como americanos, nosotros tenemos como ciertos símbolos de lo que nos describen y cómo nos miramos a nosotros como Estados Unidos a nivel del mundo. Y les voy a dar algunos de los símbolos de las canciones, poemas y que tenemos en Estados Unidos. Por ejemplo, el poema de Abrazando la Multitud, Soy orgulloso de ser americano. El sueño americano, todos los hombres fueron creados iguales, la estatua de la libertad, las barras y las estrellas, el monumento de Lincoln, la campana de la libertad. Esto que le estoy diciendo son símbolos que describen a Estados Unidos y al americano y cómo se ve el americano, cómo nos vemos como americanos a nivel mundial, cómo nos sentimos como americanos a comparación del resto del mundo. Y si así se siente, qué bueno, quiero que me entienda, quiero hacer una comparación de cómo se siente usted y cómo se sentían los judíos en aquel tiempo, pero esta es la manera como nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Pero Israel, quiero que entiendan que también tenía figuras y poemas, imágenes que lo describían al propio Israel en el tiempo cuando el Evangelio de Marcos y cuando Jesucristo estuvo entre ellos. Así que lo que yo quiero en esta mañana es de que se vaya al libro de Ezequiel para que vea lo que le estoy hablando, para que vean cómo Israel se describía a sí mismo en ese tiempo. para que vean el mundo narrativo de Israel. Y para eso nos vamos a Ezequiel 37:11. Y lo que dice, está hablando del valle de los huesos secos y está hablando de un valle de huesos humanos. Así que esto es como oscuro y macabro, pero esta es la manera como en realidad Israel se veía en esos tiempos. Así que dentro de la cultura judía se acostumbra que tienen que enterrarse los muertos dentro de las 24 horas de cuando muere. Y los huesos que Ezequiel estaba viendo, el profeta Ezequiel estaba viendo, estaban ya maldecidos porque eran sucios, eran muerte. Y un cuerpo, un cadáver, era considerado sucio, impuro ritualmente para los judíos. O sea que todos estos huesos eran ritualmente impuros, eran sucios y podían ensuciar a cualquier persona que estuviera viva que los tocara, los iba a ensuciar ritualmente a esta persona. Así que esto es lo que dice. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Ahora déjeme que le traduzca esto. Si dijera en realidad, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Estados Unidos. Ellos están diciendo, nuestros huesos se han secado y ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Si lo traduzco de esta manera, es espeluznante, da miedo. Pero lo que quiero es que vea que esta es la fotografía de cómo se veía Israel y cómo se sentía Israel cuando Jesucristo estaba entre ellos. Así que se puede imaginar, si usted se pone en los pies de Ezequiel, que a usted le enseñan este valle de huesos secos, y usted sabe que esto es usted, que esto es su pueblo. Esto es, no es nada más lo que Ezequiel vio, o sea, no estamos hablando del sueño americano ni la estatua de la libertad, no, estamos hablando de cómo Israel se percibía, el mundo narrativo de Israel, que es lo que Marcos quiere que veamos en su libro. El mundo narrativo de Israel era así como se percibía y es lo que le da la narrativa, su experiencia al pueblo judío en el primer siglo. Y era de que estaban bajo el exilio de un pueblo pagano. Ahora, ya que tiene la idea de cómo Israel estaba, quiero que ahora vayamos a Jesús. Así que Jesús está en camino para la casa de Jairo. Jairo es un líder de la sinagoga y Jairo le está rogando a los pies, Señor, ven a mi casa porque mi hija se está muriendo. Mi hija está tan enferma que está a punto de morirse, así que Jesús está apresurado con Jairo para ir a su casa. Y mientras va en el camino, ve, está toda esta multitud que lo empuja y lo apretuja. Y de repente le llama la atención a Jesús. Y en esa multitud hay una mujer que ha estado sangrando por 12 años. Y Marcos, que ha estado... la mujer que ha gastado su dinero con tantos doctores y no se ha mejorado, ha dejado todo su dinero ahí, ha dejado su vida ahí, y la mujer, me la imagino, que está completamente enferma, y la mujer piensa, si tan solo yo le pudiera tocar su manto, yo sé que yo me sanaría. La mujer está con esta creencia, con esta fe en su cabeza. Y la mujer, me imagino, 12 años de sangrar. A lo mejor la mujer está anémica, en dolor. A lo mejor está jorobada. No sabemos la condición física de esta mujer. Pero bueno, me imagino que físicamente estaba mal. Pero las ramificaciones sociales que su enfermedad tenían eran aún peor. Porque esta mujer estaba exiliada. Jesucristo se estaba dando cuenta que esta mujer estaba socialmente exiliada de los mismos israelitas, de los mismos judíos, por ser una mujer sucia, porque el hecho de sangrar y estar enferma le hacía a una mujer ritualmente impura, sucia. Así que esta mujer está desechada de la sociedad de los judíos, está siendo exiliada de su propia gente. Y Jesús sabe esto, por eso es que él se voltea y pregunta quién lo ha tocado. Y yo creo que personalmente el ejemplo que yo tengo de alguien que ha sido socialmente exiliado ha sido mi esposa Julia, cuando ella se volvió cristiana. Bueno, ella antes era testigo de Jehová, pero cuando ella se volvió cristiana, ella, todos sus amigos, amigas le dejaron de hablar. Incluso cuando ella iba caminando en la calle y se encontraba con algunos testigos de Jehová, amigos de ella, se volteaban. Y se volteaban a propósito para que ella viera que ellos ya no eran sus amigos. Su mamá le dejó de hablar, la familia le dejó de hablar. Y bueno, eso es a lo que yo me refiero con el exilio social. Y la mujer que sangraba estaba exactamente en esta posición. O sea, que tenía la combinación de la enfermedad física y el exilio social. Y se imagina esta mujer que está desesperada y en fe. Ella está desesperada, pero tiene fe, sabiendo de que si toca el manto de Jesús, sana. Y así fue, sanó. La hemorragia sanó en el momento que ella lo tocó. Y Jesús para y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi ropa? Y los discípulos se voltean y le dicen, ¿de qué estás hablando? O sea, hay una multitud de gente que te está empujando y apretujando y tú preguntas quién te tocó y Jesús dices que poder salió de mi ropa, yo quiero saber quién me tocó. Es como se imagina el ejemplo de usted va en la ambulancia manejando a rescatar a una persona que está enferma y va con la sirena puesta en el highway y de repente usted para. Y ellos le dicen, vamos Jesús, sigue, sigue, porque vamos a, si no seguimos caminando, la niña se va a morir. Sigámonos, sigamos caminando. Pero Jesús dice, no, alguien me tocó. Y él está esperando que esa persona pase al frente y lo confiese. Y bueno, dándose cuenta que la han descubierto, la mujer pasa al frente y va temblando, dice la Biblia, que pasa temblando. Usted se puede imaginar a esta mujer y cuenta toda su historia a Jesús. Y Jesús pudo haber dejado que esta mujer le tocara y que se fuera, pero Jesús sabía del exilio social que esta mujer estaba pasando. Y Jesús la pudo haber dejado que le tocara, sanara y se fuera. Jesús lo pudo haber hecho, pero no, Jesús forzó el encuentro. Después de 12 años de exilio social, 12 años de estar sola, de ser rechazada, en las orillas de Israel, de ser desechada del pueblo de Israel, esto es un acto de restauración. Lo que Jesús lo que Jesús está haciendo es una declaración de que en realidad es una hija de Israel, una hija de Dios y que puede ser una hija que participe de Israel. Así que Jesús le habla estas palabras de sanación a su vida y le dice, hija. ¿Y se imagina usted qué palabras más de aliento significan para esta mujer cuando le dicen, hija, tu fe te ha sanado? Él se da cuenta, él le dice que ya tiene fe. Tu fe te ha sanado, ahora ve y sé libre de tu sufrimiento. Jesús le dice, hija. Así que enfrente de todo el mundo, él le restaura su vida a esta mujer que había sido desechada socialmente. Así que es un momento precioso, como se puede dar cuenta. ¿Y usted sabe dónde Jesús estaba antes de este milagro? Él estaba en una de las ciudades más sucias, que es Decápolis. Ahí habían paganos y gentiles. Y se acuerda que llegó a Decápolis y había un hombre lleno de demonios, no de uno, que dijo que se llamaba Legión porque eran muchísimos. Y Jesús saca los demonios de este hombre que estaba ritualmente sucio y manda estos demonios a uno de los animales más sucios para los hombres, para la gente de Israel, que son los cerdos. Y así que Jesús va de un lugar sucio a una mujer sucio. Y luego va en camino a tocar un cuerpo, el cadáver muerto de la hija de Jairo. Jesús está entre lo sucio y tocando sucio y va para lo sucio. Y bueno, Jesús finalmente llega a la casa de Jairo y ya están ahí la gente llorando y él está enfrente de un cadáver que Otra vez, ritualmente, al tocar un cadáver, los judíos era algo sucio, que lo hacía ritualmente sucio. Así que Jesús viene de espíritus sucios a tocar a una mujer sucia, enferma, a tocar un cadáver. Otra vez, Jesús viene, como la palabra lo dice de Ezequiel, Jesús viene de un valle de huesos secos, Jesús viene del valle de lo sucio, de lo impuro, de la muerte, de lo sucio, pero Jesús dice, yo te puedo hacer limpio. Eso es lo que Jesús dice, yo te puedo devolver la vida y te puedo traer y sacar del exilio. Y lo que Jesús, en lugar de, lo que quiero que vean es que Jesús, en lugar de contaminarse, Él limpia. En lugar de caminar entre la muerte, Jesús trae a la vida. En lugar de contaminarse Él, lo que está diciendo Jesús es, yo limpio lo impuro. Yo puedo limpiar lo impuro, es lo que dice Jesús. Puedo traer a la gente del exilio, puedo traer a la gente rechazada a que sea aceptada. Así que la gente se está empezando a dar cuenta. Eso es lo que Marcos quiere dar. Si Jesús puede hacer a esta gente limpia, puede sacar a gente del exilio, si Jesús puede traer a estos individuos del exilio y traerlos otra vez a su casa, a lo mejor nos puede traer a nosotros también, sacarnos del exilio. Y la gente en estos tiempos está pensando, a lo mejor este hombre nos puede devolver la vida y hacernos limpio, como a la mujer que sangraba. Y lo que yo quiero que vean es de que lo que Marcos quiere que veamos es de que no, él no quiere que veamos milagro tras milagro tras milagro. Porque, por ejemplo, si una persona en nuestros tiempos viene y empieza a hacer milagros tras milagros, no van a significar lo mismo que cuando Jesús los hizo, porque cuando Jesús los hizo, el pueblo de Israel los percibía de esta manera. Y también pueden haber cristianos o hindús que sacan demonios ahora en nuestros tiempos. Pero no significa que estas personas que sacan demonios nos puede hacer a estas personas que le sacan los demonios familia de Dios. O pueden haber ahora en nuestro tiempo que hacen sanaciones, pero no significa que estas personas que hacen sanaciones nos pueden hacer limpios ante los ojos de Dios. Y si alguien también viene y dice que puede resucitar gente de la muerte, como por ejemplo ahorita estamos viendo tantas novelas y libros que de repente están saliendo de gente que declara que ha muerto y que ha estado en el cielo y ahora están dando su testimonio y están diciendo lo que cómo es en el cielo, eso no significa que esas personas nos pueden llevar a nosotros al cielo o hacernos parte de la familia de Dios. Y esto es, pero en el caso de Jesús, sí sabemos que Jesús nos puede regresar a la familia del Padre y nos puede devolver la vida y nos puede sacar del exilio. Y puede haber que aquí en la iglesia hay mucha gente que dice los milagros pasan todo el tiempo, o puede que haya en la iglesia gente que piensa yo no creo en los milagros. Está bien, esa es una conversación que a lo mejor podemos tener en otra ocasión. Pero por ahora lo que yo quiero que ustedes vean es la lógica del Evangelio de Marcos, que Marcos está dando la perspectiva del pueblo de Israel en ese tiempo, que era el Valle de los Huesos Muertos. Y luego dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir, les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor, dice Ezequiel 37, 4 al 6. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y esa es la respuesta que los discípulos buscaban. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo calmó la tormenta y los discípulos se preguntaron, ¿quién es este hombre ¿Qué clase de hombre es este que hasta la tormenta le obedece y la calma? Los discípulos tenían esa pregunta al principio, que era, ¿quién es este hombre? Y mientras Jesucristo ha pasado de sacar espíritus a limpiar a esta mujer impura, a resucitar de la muerte a la hija de Jairo, mientras Jesús empieza a caminar por este valle de huesos muertos, entonces los discípulos empiezan a responderse a la pregunta y se dan cuenta de que Jesús es el que puede sacarlos del exilio, devolverles la vida y llevarlos a ser la familia de Dios. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esa es la respuesta. Y bueno, yo me doy cuenta que el valle de los huesos secos no son únicamente de los judíos, sino también nos pertenece a todos nosotros. El valle de los huesos secos a lo mejor no es parte de la narrativa de Estados Unidos, pero a lo mejor sí lo debería de ser. Un escritor americano que viajaba, Bill Bryson, describe su visita al mausoleo de los monjes de Capuchino en la iglesia de Santa María y dice, en el siglo XVI algunos monjes tuvieron la idea de tomar los huesos de sus compañeros monjes que habían muerto y hacer su propio valle de los huesos secos. Así que cientos de huesos hacen una exposición de altares hechos de costillas, fémures y esqueletos decorados con vértebras y más huesos. Y en las esquinas hay esqueletos completos de monjes vestidos con su traje de monje. 4.000 monjes contribuyeron a la exposición hasta que pararon la práctica en 1870. En una de las paredes está escrito el siguiente mensaje en 6 idiomas, que dice el mensaje, nosotros fuimos como ustedes y ustedes serán como nosotros. Imagínense eso. Nosotros fuimos como ustedes y ustedes serán como nosotros. Así que no estamos únicamente hablando del valle de los huesos secos de Israel, pero debería de ser para todos en general y debería de aplicarse para todos nosotros, que somos como el valle de los huesos secos. No es únicamente Israel, pero todos nosotros deberíamos de estar ansiosos y deseosos de tocar la ropa de Jesús. Y no estamos hablando nada más del hombre endemoniado y la mujer de la hemorragia y la hija de Jairo. A lo mejor muchos de los que están aquí en este día necesitan de oír por primera vez que pueden ser restaurados como estas personas. Y yo no sé cómo ustedes se sienten, pero la Biblia dice que todos estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados. Pero Marcos dice, Jesús le puede dar vida nueva y soplarle vida nueva a su espíritu. El anuncio que Marcos hace es de que Jesús puede devolverle la vida y limpiarlo. Yo no sé qué tan lejos usted está de Dios, pero el anuncio que Marcos tiene es que Jesús puede traerlo a casa y sacarlo del exilio de la muerte. Y a lo mejor usted está pensando de que esto es como demasiado, pero la invitación es bien clara esta mañana y es regresa a casa. Está feo allá afuera y Jesús sí le puede limpiar y Él puede traerlo, sacarlo del exilio y traerlo a la casa, a la familia de Dios. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a caminar en el valle de los huesos secos, Señor, a nuestro propio valle de huesos secos y limpiarnos. Gracias, Señor Jesús, porque Él tiene el poder para sacar demonios, limpiar y sanar, pero tiene la autoridad de devolvernos vida a nosotros, la autoridad para devolvernos a la familia del Padre. Señor, te pido por mis amigos que están en esta mañana acá que todavía no te conocen, Señor, o gente que conocemos que no te conoce, Señor, y que han estado en exilio por tanto tiempo, Señor. Te pedimos que los devuelvas a ti, Señor, como la gente de Israel. Señor, te pedimos que tú trabajes en sus corazones de una manera diferente y nueva. Y si es usted en esta mañana y quiere regresar a casa, bueno, yo voy a estar aquí al frente y puedo orar por usted en esta mañana. Señor, te damos las gracias, Padre, por enviar a Cristo Jesús, tu Hijo, para regresarnos a tu casa y sacarnos del exilio. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Y hemos terminado.